Sí, quería recordarle que más de 15.000 personas se manifestaron este fin de semana en Bilbao en defensa de los derechos de los presos etarras. En 2024 se han realizado alrededor de 421 actos de apoyo a una banda terrorista que asesinó a más de 800 españoles. Les recuerdo que hay 379 crímenes sin resolver todavía. Esto sale a más de una manifestación por día. Le quiero recordar también que hace unos días la atención en España se centró en esto.
No hace falta ser de una determinada ideología para mirar con enorme tristeza y también con terror los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Así que eso es lo que vamos a conmemorar. Vamos a celebrar que en 1975 la sociedad española decidió apostar por la democracia y por la libertad, porque olvidar los errores del pasado es el primer paso para que estos se repitan de nuevo.
Desde luego estoy de acuerdo con eso. Pasa, la memoria es importante si la contamos bien, ¿no? Lo que pasó hace 90 años, pero también lo que ocurrió hace 20. ¿Por qué? Porque 6 de cada 10 jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco. 6 de cada 10 jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y porque reescribir la historia es más fácil de lo que parece. Por eso es importante contarla bien. Alfonso Usía, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo
¿Cómo
estás?
estás?
Pues encantado de estar aquí, te agradezco un montón que me hayas llamado y que podamos hablar un poco de todo esto
Sí.
que está tan sucio.
Todos los que tenemos más de 30 años, y lo hablábamos tú y yo fuera de micrófonos, podemos recordar que encendíamos la tele una tarde cualquiera, una mañana cualquiera, vemos el informativo, que había explotado un cajero. ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Jo, pues la verdad es que creo que todo lo que me acompaña en la infancia ha estado relacionado también con recuerdos sobre ETA, porque yo nací en el 83. Durante esos años había un atentado cada 3 días de la banda terrorista. Entonces, creo que todos los que tenemos más de 30, pues prácticamente no es que viviéramos con ellos, sino que teníamos completamente asumido que de repente, pues de camino al colegio podía estallar un autobús. Luego vino esa época de ETA, ¿no? En la que los atentados eran consecutivos, sino que ponían una bomba y cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado iban para desactivarla o para atender, estallaba otra o incluso una tercera, ¿no? Pues esa estrategia, ¿no? Digamos, de socializar el terror que nos cogió a nosotros de lleno.
Sí, porque tu padre, es que hablábamos fuera de micrófono y decíamos, bueno, nos vemos reflejados en muchas cosas
Sí.
porque tenemos una edad parecida, un poquito mayor tú, pero claro, tu padre también estuvo perseguido, fue perseguido por ETA, Comando Santander y Comando Madrid.
Sí, esto me hace mucha gracia ahora que se habla tanto de la cancelación y de los escritores valientes y los periodistas valientes. O sea, ser valiente ahora pues tiene un mérito relativo, simplemente el miedo a que tienes a que no te cancelen por otro lado.
Sí.
Ser valiente entonces sí que te costaba la vida. Tampoco hay que pedirle que todo el mundo tuviera la misma valentía, que no fueran cobardes como fueron, por ejemplo, tu padre o el mío, pero sí que es verdad que fueron de los pocos que no se quedaron sin tinta cuando esto pasaba.
¿Tú qué recuerdas? Yo tengo una imagen que Luis y Carlos, teníamos dos escoltas, para mí eran mis titos al principio, ¿no?
Sí,
Yo
para mí Luis.
era más pequeño, ¿no? Pero
Sí.
¿tú recuerdas cosas que dejaras de hacer o...
Bueno, la verdad es que sí, pues no podía ir a San Sebastián. Yo encima me llamo igual, entonces ya no solo no podía ir a San Sebastián, sino que no podía reservar una mesa en un restaurante, ni podía reservar un hotel, ¿no? Entonces, pues cuando iba por ejemplo, con mi mujer de ahora, pues reservaba siempre ella, a su nombre. No podíamos pasar una noche en el País Vasco, ni siquiera en Bilbao, ni en San Sebastián, ni en Álava, ni en ningún sitio. Curiosamente, además, mi familia paterna, los Usía, provienen de allí, provienen de Álava, de Llodio. Entonces, y toda la vida mi padre estuvo relacionado con San Sebastián y no podíamos ir simplemente.
Quiero, antes de que entremos en Borroca y bueno, en todo esto, que me comentes qué te parecen a ti los actos conmemorativos de la muerte de Franco, porque no se está celebrando la muerte en sí, sino se está celebrando lo que han llamado el inicio de las libertades en España, y el 21 de noviembre España no se levantó libre, tampoco se levantó democrática, y tendría que pasar incluso años para que eso ocurriera.
Pues que probablemente si dentro de esos 7 votos que necesitaba el gobierno actual para poder tener otra legislatura hubiera necesitado de un partido fascista, no tendríamos ninguno de los 100 actos conmemorativos, sino al revés, ¿no? Entonces es todo utilizar un poco, digamos, lo que nos separa, lo que nos enfrenta, ese muro, ¿no? Con el que se inició la legislatura del debate de investidura. Lo que pretende básicamente es seguir enfrentarnos para pescar en el lodo, ¿no? Y me parece una tontería de tamaña, ¿sabes? No lo puedo entender.
En este país se paga lo mismo por matar a una persona que por matar a 100.
La fiscal de la Audiencia Nacional asesinada esta tarde en Madrid, Carmen Tagle González, había sido amenazada por ETA la semana pasada a través de carta y llamada telefónica, según han confirmado a Telemadrid personas próximas a la víctima. Carmen Tagle, de 42 años, había rechazado siempre llevar escolta policial.
¿Quién fue Carmen Tagle y cuál es su historia?
Pues la Carmen Tagle la asesinó Henri Parot, el comando itinerante francés, ¿no? Esto era un comando que fue el más salvaje y el que más tiempo estuvo operando en ETA, porque lo creó Chomín Iturbe y solo tenía acceso al comando la cúpula de ETA, el jefe de ETA. Ninguno de los demás comandos sabían de su existencia. Es decir, podía haber un comando Madrid cometiendo atentados en la capital y el comando itinerante, el comando Algar, el comando francés que se llamaba, también. Era el comando francés porque todos sus miembros eran franceses, cosa que a la policía, claro, y a la Guardia Civil les tuvo bastante locos al principio porque no era la práctica habitual de ETA. Eran auténticos mercenarios nacidos en Argelia. Y que pues directamente tomaron esto pues más que como una lucha por la independencia del País Vasco, sino como una salvajada que tenían que cometer y ejecutar atentado a atentado, ¿no?
Bueno, Carmen Tagle también revisó algunos de los casos de los GAL.
Es curioso
y es paradójico porque ella se va a interrogar a Josu Ternera, ¿no?
Sí, ella se va a interrogar a Josu Ternera a París con el juez Baltasar Garzón en mayo del año que la asesinan, en mayo del 89. Y básicamente, pues eso, durante el interrogatorio, en un momento dado, era curioso porque el juez Garzón y Carmen podían preguntar directamente a las tres personas que iban a investigar ahí a Francia, ¿no? A interrogar. Entonces lo tenían que hacer a través de un juez, que en este caso era el juez Legrand, uh-huh. Y pues transmitirle a él las preguntas, las cuestiones que querían saber, y entonces él ya se lo transmitía a los presos, ¿no? Lo curioso es que el juez Baltasar Garzón llevó un dossier con pues imágenes, con datos de todas las víctimas mortales que estaban causando en España la banda terrorista ETA, ¿no? Y sí que es verdad que durante el interrogatorio, en un momento dado, Carmen Tagle, que era una persona muy vehemente, ¿no? Y lo era para todo, era para tanto investigar al GAL como para investigar a ETA. O sea, era una persona pues acojonante, diría yo, ¿no? Y en un momento dado del interrogatorio, Josu Ternera como que dijo que él no... que no iba a responder a las cuestiones de una fiscal española, ¿no?, de opresora, ¿no? Y entonces ella pues hizo un gesto, ¿no?, como de hijo puta este, ¿no?, que no dice nada, y ahí le cambió la cara. O sea, contaba Baltasar Garzón, que me lo contó a mí personalmente, que ahí directamente Josu Ternera, o sea, pues una cara de animal, de asesino, de condena, ¿no? Uh-huh. 4 meses más tarde, Carmen Tagle estaba muerta en la puerta de su casa, ¿no?
Estamos hablando con Alfonso Usía, se lo recuerdo porque usted puede que entre o salga del coche, y le he pedido que se pase por este estudio por dos motivos: por la manifestación de este fin de semana en favor o en defensa de los presos etarras. El año pasado fueron 421 manifestaciones, 379 crímenes sin resolver, y porque ha escrito Borroca, una crónica novelada fantástica que les recomiendo, sobre los años de plomo, un libro necesario para combatir el relato. Claro, el relato que muchos repiten, Alfonso, es el de una guerra sucia, de que ETA se defendía, que lo de los GAL, de las torturas en Ichorrondo. Pasa que a medida que pasan los años, los atentados de ETA se vuelven más crueles. Y tú arrancas este libro en el año 87.
Sí, es que es una cosa curiosa, ¿no? O sea, cuando la democracia era muy imberbe, ¿no?, en sus inicios, ¿no? Pues eso, 1978, 79, 1980, todavía no estaba profesionalizada la lucha contra ETA. Veníamos de donde veníamos, de una dictadura terrible, ¿sabes? Y todavía había ciertas prácticas, ¿no? Pues digamos que no eran del todo democráticas, ¿no? Como puede ser el GAL, ¿no?
Sí, sí.
Perfectamente. ¿Qué pasa? Que a medida que el GAL ya no existe, por ejemplo, porque en el año 86 ya no existe el GAL, muere Chomín Iturbe en Argel. De una forma bastante extraña, por cierto, porque, vamos, se sospecha que fue la propia ETA quien se lo apiola, sí, sí. Y entonces hay una lucha de poder dentro de ETA en la que la facción más salvaje, más dura, la liderada por Paquito, por Francisco Mújica Garmendia, se hace con el poder de ETA. Francisco Mújica Garmendia es el que ordena el asesinato de Yoyes, que fue una dirigente de la banda terrorista ETA de finales de los años 70, ¿no?, y principios de los 80. es también la última persona que se le ve con vida con Moreno Bergareche, con Pertur, que era un poco esa corriente que había dentro de ETA de pues que ya no tenía sentido la lucha armada en un país democrático, ¿no? Pues claro, pues todo esto coincide con la estrategia marcada desde la cúpula de socializar el terror y que cada vez sea todo más salvaje.
Es que además, a partir del 87, esto no va de dos bandos, esto va de un bando que decide atacar y otro que tiene que defenderse, pero no le queda más remedio que defenderse. Y yo creo que la única forma que tenemos de crear conciencia recordando historias con las que nos signifiquemos, con las que nos veamos reflejados.
Sin duda.
Y yo sé que habrá sido duro saber con detalle muchas cosas, entre ellas lo que estaban haciendo las gemelas de Alcaraz, Miriam y Esther, dos hermanas de 3 años, asesinadas por Henry Parote en Zaragoza.
Fíjate qué barbaridad, ¿sabes? Son dos niñas de 3 años que directamente, una mañana de diciembre fría en el año 87, pues directamente se estalla. Hay 450 kilos de amonal, son los que componen el explosivo con el que Henry Parot pues destroza la casa cuartel de la Guardia Civil y hay pues 6 víctimas mortales de niños más los adultos, me parece que fueron 11 en ese atentado, dos niñas de 3 años, ¿no? Entonces claro, luego cuando hablamos de esto y cuando intentamos hablar de dos bandos, aquí no hay dos bandos, aquí hay quien apuesta por la vida y quien apuesta por la muerte, ¿no? Entonces yo creo que quien apuesta por la vida están todos los demócratas, y esto incluye a todos los partidos políticos, incluso a los que se manifestaron en Bilbao el sábado en apoyo a soltar a todos los presos con delitos de sangre que todavía quedan en las cárceles españolas. Entonces no entiendo muy bien la postura de muchos periodistas, de muchos escritores, de parte de la sociedad con todo esto.
ETA puso una bomba en un Hipercor en Barcelona en junio del 87. Sé que has tenido acceso a los informes. ¿Qué hacían con el jabón?
Esto era una práctica pues nueva, ¿no? Que incluye a la cúpula de ETA, ¿no? Cuando deciden poner, pues además de la monal, los tornillos, las tuercas, pues todo lo que pueden ser constituir elementos de una metralla, también ponen jabón. Ponen jabón porque cuando el jabón derretido por la explosión te toca en el cuerpo, es mucho más dañino. Entonces cuesta, te derrite la piel directamente, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Un atentado que se pone un viernes por la tarde a inicios del verano, cuando la gente está pues yendo a por las compras del campamento de turno donde van a mandar a sus hijos o no lo sé, ¿sabes? O sea, digamos que es cuando realmente la gente se empieza a dar cuenta también de que ETA no era una banda terrorista que peleaba contra los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado,
claro.
Es que peleaba contra cualquiera.
Claro. ¿A cuántas víctimas les ha costado participar en este libro?
Ha habido muchas que han accedido y otras que no han querido saber nada.
¿Por qué?
Pues porque el dolor al final hay que respetarlo, ¿no? Y el dolor de cada uno, hay personas que llevan, pues, no te voy a decir su orfandad o su dolor, pues muy por dentro y que no quieren volver a revivirlo. Hay otras, sin embargo, que pues con todo detalle me han podido contar pues las cosas que soportaron, ¿no? A raíz de esto. Hay fíjate qué dato más heavy. Hay muchas viudas de guardias civiles, por ejemplo, que se inventaban la causa de la muerte de su marido o por ejemplo, de víctimas de pueblos y tal, porque si se sabía en su entorno, en su pueblo o en su pedanía, que había asesinado por ETA, ya estaban completamente canceladas. Eso sí que era cancelación. Entonces decían, no, ¿pero de qué murió tu marido? No, de un accidente de tráfico. O sea, no se atrevían a decir que habían muerto asesinadas por ETA, pues porque entonces iban a sufrir el siguiente atentado, que era el atentado de la condena, de la cancelación, del silencio, del señalamiento, del no venderte carne en la carnicería del pueblo, pues porque claro, esta es la mujer de un chacurra. Chacurra es perro en euskera, que era como trataban y como llamaban, denominaban a los guardias civiles y a los policías, ¿no? Especialmente a los guardias civiles. Más de 200 guardias civiles murieron en la lucha contra ETA.
¿Quién acaba con ETA, Alfonso?
Acaba con ETA la profesionalización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Piensa que en los últimos años de ETA caen 4, 5, 3 jefes al año. Esto no es porque había unas negociaciones que estaban muy avanzadas. Esto es porque desde los años 80 hasta el 2013 la Guardia Civil y la Policía Nacional se especializa tanto en la lucha contra ETA. Ya no se detenía al primero que se tenía a mano, y directamente se decide ir hacia arriba, se decide ir a digamos, pues cuando ya se sabía que alguien era un colaborador, pues a ese colaborador se esperaba, se veía con quién se reunía, con este enlace, con aquel otro. Entonces cada vez se intenta aspirar más arriba, ¿no? Y luego, por supuesto, que la Guardia Civil se va profesionalizando y evita pues la operatividad de una banda terrorista como es ETA.
¿Qué sensación tienes tú después de escribir el libro, de ver las reacciones, de, pues no sé, ¿qué se te ha quedado en el cuerpo?
Bueno, es sensación ciertamente agridulce. Estoy contento con el resultado, porque creo que ha quedado una novela, ¿sabes? Al final está todo basado en hechos reales, con lo cual es una narrativa, yo creo que ha quedado bien. Es un así como artilugio literario, pues yo creo que tiene ritmo, tiene
eso te lo puedo decir.
Sí, creo que en ese sentido estoy contento. Luego las reacciones de ciertos colegas, escritores, periodistas y demás medios de comunicación, muy agridulce, porque hay algunos que en cuanto vuelves a hablar del tema de ETA o cuando hablas de esto, pues ya te tachan de ya estamos otra vez con lo de ETA, o ya está otra vez está hablando de estos fascistas, estos de derechas, ¿sabes? Y todavía no han comprendido que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es apostar por la vida o apostar por la muerte. Entonces no se puede hablar de cancelación, no se puede hablar de toda esta cultura que estamos viendo hoy en día.
Es que hemos normalizado que un grupo parlamentario como Bildu, con Arnaldo Otegi como máximo exponente, pues sea un demócrata.
Ya, eso es terrible. Yo creo que Bildu está mejor en el Congreso
que
asesinando, pero creo que antes de eso, yo, si fuera de Bildu personalmente, o sea, no dejaría que ninguna persona con delitos de sangre o chivatos o enlaces o tal formara parte de mis listas.
Que se presentaron y estuvieron en las listas de las últimas municipales y autonómicas.
Para empezar, Otegi, ¿sabes? El propio Otegi, con lo cual yo creo que para aceptar a Bildu como un partido demócrata más, tiene que hacerse una limpia profunda.
Te he contado que hacemos al final de las entrevistas.
Sí.
Yo le pido, por contárselo también al oyente que se acabe de enganchar, yo le pido a siempre a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente, pero sin saber quién viene, que ahí está la gracia un poco. La última en pasar por este estudio fue Nieves Herrero, y te dejo esta pregunta.
¿Qué episodio de la infancia te dejó marcado para siempre?
Pues probablemente yo creo que la muerte de mis abuelos.
¿Sí?
Sí. Sí, yo creo que, o sea, tú piensas que la vida no duele hasta que de repente hay cosas que no puedes comprender, y creo que uno de ellos es la muerte, y la muerte de un ser querido especialmente. Y de repente, pues eso, comprendes, te haces mayor de golpe. He tenido la suerte de que sean mis abuelos, ¿no? Y que, o sea, he tenido una vida y una infancia maravillosa, ¿sabes? Pero creo que sí, que ahí hubo un antes y un después, y te das cuenta de, pues, que sí, que la vida duele.
Es verdad. ¿Tu pregunta?
¿A cuál de los actos en conmemoración de la muerte de Franco piensas asistir?
La mañana en la que te mata a tu padre, ¿tú escuchas esa explosión desde tu casa?
Recuerdo perfectamente el sonido y cómo los cristales de mi habitación temblaron. Lo que no sabía es que el atentado iba contra mi padre.
¿Qué le parece a una víctima de ETA que hoy los asesinos de más de 800 personas obtengan beneficios por intereses políticos?
Para mí personalmente es como si nos vuelvan a matar. Yo no pensé hace 24 años que estaríamos peor, y creo que al gobierno actual le importan las víctimas de ETA más bien tirando a poco. Yo creo que una cosa es pasar página y otra cosa es arrancar página. Porque no quiero que esa página se arranque, quiero que se supere. Pero la superación no significa el olvido.
Hace un par de meses estuvo con nosotros, o sea que le agradezco de nuevo a través de este micrófono, a Almudena Blanco, la hija del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA el 21 de enero del año 2000, un atentado con el que ETA puso fin a 14 meses de tregua. Lo hizo 7 veces, si no recuerdo mal. Decía, la superación no significa el olvido.
No, en ningún caso, no. Hay que... Es que además, no sé, yo no sé si hubiera ni siquiera perdonado. A mí no me ha tocado tan cerca. O sea, sí, mi padre ha estado con una escolta durante 30 años, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Luis también era para mí, que era Luis Alcedo, que era el escolta de mi padre. Vamos, yo hacía los viajes con él, porque podía fumarme un pitillo con él en el coche, y entonces mis padres iban delante y yo siempre iba detrás con el escolta. Pero no creo que hubiera perdonado. no quiero que me haya perdonado. Quizás sí, pues al final un poco reconciliarte un poco con la historia, con tu entorno y con tus iguales, sí, como sociedad. Pero sí, aceptarlo, ¿no? Quizás, pero perdonar en ningún caso. ¿Cómo vas a perdonar a un tío que ha matado a tu padre? O a tu... ¿sabes? Vamos, yo no soy tan buen cristiano.
Alfonso, sí ha escrito Borroca, le recomiendo que vaya a su librería más cercana y que lo compre, porque es maravilloso y respeta la memoria. Y intenta que no caigamos en el olvido, que creo que está muy bien. Alfonso, un abrazo enorme, amigo.
Muchas gracias, Alberto, de verdad.
Gracias.
Gracias. In the great outdoors, forever.